Buenos días, viernes, buenos días. Qué bien, estamos aquí en el segundo programa, estos programas de economía que empezamos la semana pasada. Creo que ha tenido alguna repercusión, por lo menos a los conocidos y familiares. Les ha gustado el programa, dice que puede enfocarse bien, que vamos por el camino, hablando de la realidad económica, un poco de la realidad política, no mucho porque es muy aburrido, y hablando un poco de lo que sucede en el mundo financiero y económico. Bueno, quiero empezar comentándoles un tema que ha venido, pero dándonos bofetadas por varios sitios, el tema del control social. Estamos aquí con el tema del control social, que nos querían controlar todas las redes sociales, todo lo que hablamos, todo lo que decíamos, y que tendría que no podía haber anonimato en nuestras opiniones, en las redes o donde nos diese la gana. O sea, que la gente tenía que hacer lo que el gobierno o los estados o los poderosos consideraban que tenía que hacer. Pero no solamente de un punto de vista social, del control total. Es decir, tenemos que saber qué piensa la gente para ver quiénes son peligrosos, sino también desde el punto de vista del control de los datos, Eso es un punto de vista que he visto que en los medios de comunicación no se ha hablado mucho. Es decir, esta ley lo que pretendía era que no existiese anonimato en lo que se piensa, en lo que se dice en las redes sociales, sino que también, no es desde el punto de vista político-social de control, sino también del tema de los datos. O sea, a las grandes empresas financieras, además de medios de comunicación y también del Big Data, lo que les interesa es qué opinas, qué no opinas, para saber no solamente cómo piensas económicamente, sino también cómo piensas socialmente en el punto de vista de gastos, de consumos, de preferencias de lo que vas, en lo que vienes. Bueno, ese es un punto que parece que se está controlando, porque hoy Alemania ha dicho que a lo mejor no lo apoyaba. Bueno, ya veremos, ¿vale? Pero hay otro punto de vista del control social que es importante, que yo creo que tenemos que hablar, ¿vale? Yo pensaba plantearme hoy también hablar del tema el euro digital. Pero claro, vamos a ver si nos da tiempo a hablar del tema del euro digital hoy, que me parece fundamental el tema de control, porque para ver cualquiera de nuestros gastos, qué hacemos con nuestro dinero, dónde va, nuestras preferencias, nuestros gustos, no solamente el punto de Big Data, de mundo empresarial, de a ver este sector de la sociedad o este sector de población o esta persona en concreto, o los de mi pueblo, o los de arriba, los de abajo, los de derecha y de izquierda, qué compran, dónde lo compran, en qué momento del día. Es fundamental para las empresas saber todos esos datos, conocer esos datos. Y a través de los pagos electrónicos se sabe. Yo siempre digo, y lo vuelvo a decir aquí en voz alta, paguen ustedes en cash. Paguen ustedes en cash. Primero porque nos van a intentar quitar la posibilidad de pagar en moneda, en billetitos, en efectivo. Nos van a quitar la posibilidad de pagar en efectivo. Tienen derecho. Cuando vayan a un sitio y le digan solamente se paga en tarjeta, tiene que decir, no, no, quiero pagar en cash, porque la ley me la autoriza. A usted no le permita la ley que solamente cobrar en tarjeta, ¿vale? O sea, que tiene usted que acceder a que pueda pagarle en billetes, ¿vale? En cash. ¿Que no le deja? Llame a la policía o denúncienlos. Pero bueno, yo creo que también es importante hablar otro tema que lo habrán visto ustedes porque estamos muy, muy pesados, con el tema de la fusión del Sabadell y BBVA. Hoy día 10 es el último día para que los accionistas del Banco Sabadell opten para fusionarse en el BBV o de otra manera no hagan nada, con lo cual no apoyan la fusión. No apoya que el BBVA compre el Banco Sabadell, o compre o que se fusione con el Banco Sabadell, y con lo cual, pues todo sigue igual, y bueno, estas cosas. Claro, los del Sabadell están luchando por el chiringuito, no se pueden ustedes imaginar. Están dando dividendos a las puertas para que la gente no se vaya al Sabadell. Le vamos a repartir dividendos. Bueno, tanto es así que han sido capaces de vender un 15, vamos a hablar así, grandes números, han sido capaces el Banco Sabadell de vender un 15% de sus ingresos para repartir un dividendo de 0,5, que es una pasta, del 0,5, de 0,5 euros, ¿vale? Para repartir esos 0,5 euros en el mes de abril a sus accionistas, claro, que no vayan a la OPA, ¿vale? Para hacerse una idea, esos 5 euros sobre el precio más o menos de hoy, ¿vale? Eso puede suponer como un 15% de rentabilidad sobre el precio de hoy de las acciones, ¿vale? Más lo que reparta por los beneficios del año 2000, del año 2025. ¿Qué pasa? Que al vender en parte de una empresa, pues esa empresa deja de ingresar. O sea, ahora mismo el Sabadell va a tener, creo que es recordar, un 15% de los ingresos va a dejar de obtenerlos. ¿Por qué? Porque ha vendido la participación del banco en Inglaterra, que lo ha comprado el Santander, por cierto, ¿vale? Vale, ¿qué pasa? Que el banco BBV lo que ha dicho no ha puesto el dinerito encima de la mesa. No. Lo que ha dicho, te doy, bueno, unos duros ha puesto encima de la mesa. Pero ya ha dicho que te doy. Te doy no sé cuántas participaciones o una participación mía por no sé cuántas participaciones o acciones del Banco Sabadell. Vamos a hablar con propiedad. ¿Vale? Acciones del Banco Sabadell. Claro, papelitos contra papelitos. Es decir, aquí una de las posibilidades de que esto no tenga triunfe la OPA del BBVA, todavía hoy está la gente como loca intentando, los bancos como loco intentando unos que no vayan a la OPA y otros que vayan a la OPA. Claro, están todos estos, el BBV y sobre todo el Sabadell, intentando proteger el chiringuito. Es decir, se ven que ellos, el Sabadell está viendo que si la OPA funciona, bueno, aparte el gobierno ha dicho que bueno, en 3 años no puede haber, no se puede volcar todo, bueno, hay unos meros trámites, que bueno, que son meros trámites, pero que al final el Sabadell, si el BBVA se hace con él, yo entiendo que desaparecería. Entonces el Sabadell está intentando defenderse con dientes y uñas y dientes, se está intentando defender para que no haya OPA. Pero ¿por qué el Sabadell intenta defenderse a través de eso? Porque cuando el Sabadell ha hecho OPAs, por ejemplo, contra el Banco Guipuzcoano y contra el Banco Banco Atlántico, pues lo primero que ha hecho fue recortar personal y recortar sistemas y recortar servicios y recortar y recortar. Vale, además de manera brusca y prepotente. ¿Eh? Me consta, ¿eh? Conozco un poco el tema. Bueno, pues entonces, en eso estamos. Claro, el BBV está defendiendo este tema diciendo que van a ser más grandes y que van a ser muy poderosos. Bueno, yo siempre he dicho contra ese argumento que las empresas, sobre todo los bancos, no tienen que ser grandes. Las empresas y los bancos tienen que ser solventes. ¿Vale? Esto es muy importante. El tema de la solvencia de los bancos es fundamental. A ver, ha habido siempre una corriente de empresarial y una corriente sobre todo doctrinales, es decir, en las compañías, los másters y los profesores, estupendos másters, pues había una moda, sobre todo que venía de Estados Unidos, que las compañías tenían que ser grandes. Antes que solvente, era grandes. ¿Por qué? Porque si no te comía, te hacían una OPA. Venía uno grande y le daba igual pagar dinero. Pero claro, los bancos aprendieron esa lección y empezaron a intentar ser grandes en lugar de solventes. ¿Qué ocurrió? Pues ya lo vimos en 2008. Quebraron, porque intentaban hacer grandes a través de dar depósitos y remunerando esos depósitos a unos intereses artificiales y a la vez daban préstamos, sobre todo préstamos hipotecarios, y bueno, ya vimos lo que pasó. Por lo cual, el argumento de ser grande, pues a mí sinceramente que da el BBV, pues a mí no, sinceramente no me solvente, no me convence. Claro, hay un problema aquí que el BBV lo tiene difícil, que es el tema de si no llega al 50% de las acciones que se pasan, que dicen que sí a la OPA. Claro, ahí hay un gap o hay un agujero que yo no he visto, no lo he conseguido y he hablado con varias personas y opinan de distinta manera. Es decir, el BBVA dice que si llega incluso hasta el 30, no llega al 50, hasta el 30, que posiblemente podría lanzar una segunda OPA, ¿vale? Claro, si no llega al 30, ¿qué pasa con las personas que han dicho que se pasan al BBVA? Claro, en teoría hay una venta de participaciones del Sabadell al BBVA. Con lo cual, ahí fiscalmente tiene unas implicaciones, porque si hay fusión, el tema fiscal es distinto, ¿eh? Entonces, claro, ahí la gente tiene un poquito de miedo de pasarse a la fusión por el tema fiscal. Ahí está, hay que tener mucho cuidado. Claro, como locos a pagar dividendos el Sabadell, pagando lo que no está escrito para que la gente no se vaya. Bueno, pues oye, eso es una estrategia y como otra cualquiera. Otra estrategia que utilizaba el Banco Sabadell era el tema de, a ver si lo digo bien, el tema de la identidad. El Banco Sabadell empezó al principio, recuerdo que al principio, luego cambió de estrategia. Al principio empezó con el argumento de que ustedes no se pueden ir al BBV porque si no se acaba con la identidad de un banco. Claro, cuando veas a los fondos, grandes fondos, a los accionistas que invierten en un banco, cuando invierten en un banco, principalmente, hablo de lo principalmente, los grandes accionistas, piensan, bueno, yo invierto en un banco porque pienso que es un buen banco, puede repartir dividendos y puede generar aquí ingresos por el funcionamiento de los bancos. Sí que es cierto que hay un porcentaje de gente, sobre todo minoristas del Banco Sabadell, bueno, que tiene una gran identidad con su banco. Claro, cuando empezaban a hablar de la identidad del Banco Sabadell, para que no se haya funcionado, claro, a mí me constaba que había gente en Guipúzcoa que decía, usted, cuando cogieron el Banco Guipuzcoano, no hablaban nada de la identidad del Banco Guipuzcoano. El Banco Guipuzcoano también tenía un poquito de identidad, ¿o no? O cuando fusionaron y compraron el Banco Atlántico, hombre, el Banco Atlántico también tiene un poquito de identidad, tenía un poquito de identidad, o solamente tiene identidad uno. Entonces dejaron un argumento de identidad. Pero claro, los fondos de inversión, los grandes accionistas y esta gente, cuando empezaron a hablar de identidad y no de balances y de dinero y de cuantificaciones monetarias, pues bueno, se reía un poquito. Pasa que, claro, hay alguna gente que todavía está con el tema de la identidad y que piensa que la gente se va a mover por el tema de la identidad, pues le falló un poco. Hay otra estrategia que siguió el banco BBV, que es el tema de ser grande, eso ya lo has comentado, y yo creo que ese argumento tampoco es no es razonable, porque el tema de grande o pequeño, la gente lo que quiere es a ver cuántos dividendos da, cuántos vamos a repartir, si me voy al banco al BBVA, porque me conviene monetariamente o no me conviene. ¿Vale? Entonces, bueno, pues están en esa lucha y ahí sigue. Vamos a ver. Para el BBVA esta fusión tiene un poco de sentido, porque el BBVA un tercio de sus ingresos viene de Turquía, otro tercio viene de Brasil y otro tercio viene de España. Estoy hablando de grandes números, ¿vale? Claro, el BBVA tiene que pasarse de liras turcas al euro, los beneficios que consigue en el banco turco que compró, y además el BBVA con la compra del banco turco fue muy generoso, hizo una contraopa. O sea, aumentó la OPA o aumentó la cantidad de dinero por la OPA. ¿Vale? Parece ser que lo de siempre. Son muy generosos con los de fuera, pero con los de dentro no. Bueno, pues lo que comentaba, claro, el BBVA también tiene un porcentaje muy grande de sus ingresos en reales, ¿vale? Y entonces, al tener su porcentaje de los ingresos en reales, al pasarlo al euro, hay una volatilidad enorme con el tipo de cambio. Eso influye en sus porcentajes, en sus beneficios, ¿no? Y además, se puede considerar que si tienes casi dos tercios de tus beneficios en países emergentes, pues la gente dice, oye, este es un banco un poco que está muy posicionado en países emergentes, ¿no? Claro, la compra del Sabadell podría suponer que hay el porcentaje de Brasil y el porcentaje de Turquía disminuyen, ¿no? Ahí yo siempre menciono un tema que creo que hay que mencionarlo en este tipo de fusiones, sobre todo en España. Es decir, en España el sistema financiero, después de que cayesen las cajas y dejar caer las cajas, bueno, menos una, la Caixa, no estoy diciendo que la Caixa no se dejó caer por temas políticos, no estoy diciendo eso, por Dios, que nadie me malinterprete, ¿vale? Pero después del tema de la caída de las cajas de ahorros, a ver, para mí ha sido una de las grandes revoluciones financieras españolas, La caída de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro tenían casi el 50% del sistema financiero. Las dejaron caer. Bueno, se dejaron caer o cayeron principalmente porque estaban gobernadas al final por políticos y sindicalistas. Entre ellos el presidente del gobierno. O sea, el presidente del gobierno era no miembro de la Junta, sino que iba a ver si lo digo bien, la Junta de accionistas, no era de accionistas, a las juntas de la Caja Madrid. Y votaba, ¿eh? Ahí como los accionistas, y votaba. O sea, el presidente del gobierno. Siempre, yo la verdad es que leí alguna vez un artículo de ese presidente. El presidente en esas asambleas de la Caja Madrid, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, claro, con todo, después de la crisis de las cajas, pues al final el sistema financiero español pues se quedó un oligopolio, por ejemplo, o para haceros una idea. Desde el punto de vista de los depósitos de todos los españoles en los bancos, la Caixa tiene un porcentaje del 22% de depósitos, el Santander un 19-20% de los depósitos, el BBVA creo que también entre un 18-20% de los depósitos y el Sabadell un 8%. Estos son datos que he estado ahí buscando y la verdad es que son datos no oficiosos sino más o menos calculados por algunos agentes, ¿vale? Sociales y estas cosas. Claro, esa fusión de Caixa y Sabadell va a haber otro 8, entre otros 7-10% de las cuotas de depósitos que se van a ir al BBVA, con lo cual 20-20-40, o sea, es decir, al final va a haber casi un 60-70% de la cuota de bancaria española, se va a quedar en tres bancos, seis a fusión, o sea, más oligopolio. Además, el tema del oligopolio ha sido muy importante desde el punto de vista de los grandes beneficios empresariales que ha tenido estos últimos años los bancos españoles. Es decir, los bancos han crecido en sus beneficios de manera importante estos dos o tres últimos años. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo, para reducir la inflación, que subió casi al 10%, pues claro, empezaron a subir los tipos de interés. Y lo subieron, creo recordar, casi hasta el 4% o más del 4%. ¿Qué significaba eso? Que bueno, lo que intentaba hacer el Banco Central Europeo, que es su misión, era transmitir, y los bancos son el canal de transmisión, que subiendo los tipos de interés, los bancos van a poder remunerar a sus clientes a un tipo más alto, con lo cual la gente no gasta, prefiere ahorrar y en vez de meterse en nuevas inversiones pues, y que circule el dinero, pues se quedan los bancos, por decirlo de una manera, y porque les van a dar los bancos una remuneración, con lo cual no invierten o hacen cosas fuera de los bancos. ¿Qué pasa? Que en España el oligopolio no remuneró las cuentas corrientes. Con lo cual, los bancos obtuvieron unos beneficios enormes. ¿Por qué? Porque el dinero que usted tenía en las cuentas corrientes, ¿vale? O en depósitos a pequeñas remuneraciones, lo que hacían los bancos, los llevaban al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo le remuneraba casi al 4%. Es decir, sí. O sea, todo el dinero que usted tiene en las cuentas corrientes, ¿vale? Durante unos años ha estado dándole beneficios a los bancos entre el 3 y el 4%. A usted, cero patatero, ¿vale? Claro, ahí vino los beneficios de este impuesto, estos que también son. Claro, vinieron los impuestos caídos del cielo. Claro, eso de los impuestos caídos del cielo, de los beneficios caídos del cielo, el gobierno dijo, uy, aquí tengo una manera también de conseguir un impuesto. Hicieron el impuesto a los bancos diciendo, oiga usted, estos beneficios caídos del cielo, una parte de esos beneficios para mí. O sea, fíjense ustedes, el Estado, por un lado, quitándonos, bueno, o arrancándonos el dinero de los bolsillos para pagarlos en impuestos, porque ese dinero del 0% que a usted le dan en las cuentas corrientes al 4% que el banco se saca de beneficio, de remuneración, claro, decía, pues el Estado decía, no, una parte para mí. Y los bancos decían, no, y para mí. Pero ustedes se pueden creer que ni los bancos ni el Estado decía, no, no, esa parte tiene que ir a los ciudadanos. Es decir, si alguien tiene una cuenta corriente con dinero, usted tiene la obligación, no la obligación, pero tiene el deber, por eso es un banco, de hacer la labor social de transmitir la política monetaria del Banco Central Europeo a través de la remuneración de las cuentas. Claro, si hubiese existido competencia, la competencia empieza a remunerar. Oye, pues yo, si yo consigo un 4% en Frankfurt, en el Banco Central, bueno, pues voy a darle un 2% a la gente para yo conseguir un 2%. Y nos repartimos, porque hay competencia y el otro está dando el 1, el otro el 1,5, el otro el 1,75. Bueno, pues yo voy a dar el 2 para que venga más depósitos en mi cuenta, que pueda hacer préstamos. Bueno, todo esto del sistema bancario. Bueno, pues no, daban el 0. Aquí, entonces, los grandes beneficiados, como siempre, ha sido el Estado, para pagar sus cuotas correspondientes, y los bancos ganando una pasta, y el Estado también consiguiendo una pasta a costa del dinero de los depositantes. Pero estoy hablando de cualquier depositante. O sea, si usted tiene 5 euros como el que tiene 1 millón, a usted le están quitando dinero al pequeño como al grande, proporcionalmente. Claro, es que eso no se puede permitir. Bueno, pues no ha habido... creo yo, no ha habido una voz por ahí que diga, oiga usted, remuneren a los depositantes. Pues nada, ¿por qué? Y ni el Estado lo decía, ¿por qué? Dice, no vamos, no vaya a ser que les den remuneren las cuentas corrientes y yo me quedé sin parte de ese impuesto caído del cielo. Bueno, bien, vamos a dejarlo, pero claro, aquí es importante que se vea que si cada vez hay menos bancos, hay menos competencia. Vale. Entonces, creo que tenemos que ver también desde el punto de vista social qué es lo que pasa, ¿vale? Cuando hay menos bancos y hay más bancos. También otro día hablaremos del tema de los problemas que existen cuando hay más bancos o cuando hay menos bancos, ¿eh? Ya hablaremos de eso, de la falta de competencia bancaria, ¿vale? Bueno, claro, aquí hay otro tema que se junta con esta fusión. Y es un tema, es un tema ya que vamos a hablar ya, bueno, todo lo toca, ¿no? Que es política. A ver. Ustedes saben que durante el proceso, allá por el 2017, cuando todos se volvieron locos en alguna zona de España, se volvieron locos majaras. Con el tema del Procés, y claro, estaban todos en la calle, todo el mundo muy asustado, y ya saben ustedes que los más asustados del mundo son los bancos y los banqueros. O sea, cuando ven una pequeña revuelta, se asustan y corren, pero corren físicamente. Es decir, durante el Procés pasaba una cosa. Los bancos y los ahorradores empezaron a hacerse preguntas. Y dicen, oiga usted, Banco Sabadell y Caixa, ¿eh? Aquí entra la Caixa también. Oiga usted, Banco Sabadell, Banco Caixa, ¿qué pasará si el Procés llega adelante y ya no estamos en... Si tengo una cuenta en una determinada zona de España y ya no pertenecemos al Estado español y nos quedamos ahí en tierra de nadie? Pues claro, lo que pasa es que tú ya no estás en el sistema europeo, sistema financiero europeo, ni estás en el euro, ya no perteneces al euro, o sea, ya no tendrías tu moneda euro, tendrías otra, ¿vale? A lo mejor pueden volver a la peseta, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué significa? Que ya tus cuentas no están dentro del sistema financiero también español, con lo cual los 100.000 euros que dan a cada cuenta bancaria, si el banco quebrase, el Estado español te daría 100.000 euros, ¿no? Pues te cubre hasta 100.000 euros. Claro, aquí ya significaba que tú ya no estás encubierto bajo el euro. Entonces, claro, las cuentas empezaron a cerrarse y dejaron de abrir, se empezaron a cerrar cuentas en un determinado sitio de España para abrir en otro determinado sitio de España donde el proceso no tenía cabida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El Banco Sabadell corrió. Sí, se levantaron el refajo y se fue corriendo y entonces se hizo sede en Alicante. Con lo cual, diría, bueno, si el proceso sigue adelante, esto no es un banco de Sabadell. Esto es un banco de Alicante, la Comunidad Valenciana, con lo cual sigo bajo el euro, con lo cual ustedes que están en mi cuenta, que tienen dinerito en las cuentas de mi banco, no están en un banco que está que está en la zona del proceso, sino en un banco que está fuera del proceso, con lo cual no se preocupen ustedes, no pasaría nada. Bueno, pues esto tanto es así que en 2017 el Banco Sabadell se levantó las faldas y corrió y se fue a Alicante. Se fue a Alicante. Pero viendo esto, la Caixa levantó también las faldas y corriendo se levantó y se fue a Valencia. Se fue a Valencia. Con lo cual ya estaba bajo cobertura de España, de zona euro, del euro y del sistema financiero europeo. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué pasó? Creo que fue en enero o febrero, la Caixa, hermanas lenguas dicen, después de hablar con el gobierno, dando una sensación de normalidad, que todo está bien en la zona del proceso, tomó la decisión y dijo: oiga usted, volvemos a nuestra zona de identidad, a San Cugat del Vallès, que creo que está en Barcelona, no está en Sabadell. Es decir, volvieron a su sede principal, ¿vale? Original. A continuación, la Caixa, viendo que estaba en Valencia, hizo lo mismo. Dice: ah, bueno, nosotros también nos volvemos. Claro, las malas lenguas dicen que el Sabadell hizo ese cambio, volvió a su sede original para dar un toque de normalidad a la zona donde anteriormente estaba el proceso y se había vuelto todo loco, las empresas habían ido, muchas inversiones se cambiaron de sitio. Entonces, para dar normalidad a esa zona, gobernada por la comunidad autónoma, por un socialista, ¿vale? Entonces, el Sabadell dijo: bueno, no es que yo necesite ayuda en este proceso de fusión, pero bueno, que sepan ustedes que yo vuelvo a mi zona y con lo cual todo el mundo cree que ya hay una normalidad, con lo cual el presidente socialista de esa comunidad autónoma podía ir presumiendo diciendo: yo he traído otra vez el raciocinio y que nadie se vuelva loco y he traído de nuevo estas entidades puramente con una identidad determinada, las he hecho volver a su entorno natural y todas estas cosas. Bueno, al final, puede ser, o sea, es decir, que esto que hayan dado un poco de normalidad a este tema volviendo, puede ser, pero no les ha ayudado mucho, ¿eh? O sea, la Comisión Nacional Mercado de Valores pues ha dicho que bueno, que si hay una fusión que se lleve poco a poco, que haya unos años donde no haya un proceso de cambio total. Bueno, la verdad que no me he leído lo que ha dicho la Comisión Nacional Mercado de Valores concretamente sobre este tema. ¿Vale? O sea, las condiciones que el BBVA, en caso de fusión, tendría que tener para el Banco Sabadell. Y bueno, y la Caixa también se volvió. Por cierto, cuando pasen ustedes por la Caixa, que sepa que es el banco del gobierno. O sea, el gobierno o el Estado, en este caso gobernado con el gobierno que ustedes ya saben quién es, tiene casi el 20% de la Caixa. O sea, la Caixa es el banco del gobierno. Cuando un accionista tiene el 20% de un banco, es el dueño. ¿Vale? O sea, ustedes conscientes. Nadie en la Caixa, ninguna sociedad, bueno, sí, la fundación. Pero bueno, le quiero decir ninguna sociedad tiene un porcentaje en los bancos del 20% y con menos, mira, fíjese, Botín, que creo que tiene, no lo sé, tiene un porcentaje muy, muy pequeño del Santander y es la presidenta, ¿vale? Lo contrario también. Bueno, por eso le quiero decir que el banco del gobierno, a través del FROM, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, creo que se llama, tiene el 20%. Sí, ¿se acuerdan ustedes con el regalo que le hacía el gobierno del Caja Madrid? ¡Ay, que está muy mal Caja Madrid! Vamos a regalárselo a la Caixa. ¡Ay, qué bueno son la Caixa, que nos hace un favor y se queda con Caja Madrid! ¡Ay! Bueno, en fin, eso ya hablaremos otro momento, porque acuérdense de la De la crisis de 2008 hubo un gran, varios bancos beneficiados. Uno de ellos, el más importante, y yo desde mi punto de vista, por favores políticos, fue la Caixa. Ya hablaremos un día de eso, porque a mí me parece que es indignante y, bueno, es un asalto al sistema financiero español que deberíamos hablar un día de este tema y hablaremos también, ¿vale? Claro, aquí en este tema de la fusión hay dos datos importantes que yo personalmente creo que no he visto en la oferta pública voluntaria de adquisición presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que no he visto mencionado y que tiene unas implicaciones para el BBV desde el punto de vista reputacional y económico muy importantes. Y en la presentación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores no se ha mencionado. Es decir, a ver, hay dos temas que están en los juzgados sobre el BBVA. Uno es que desde el 2019 está, es del caso Villarejo, ¿vale? Y está en espera de una resolución. El BBVA está imputado en el caso Villarejo, ¿vale? Como persona jurídica, por supuesto. Y creo que hay ahí unos temas, bueno, la verdad es que debería leérmelo un poquito más el tema para hablar con 100% de manera correcta. Y creo que vamos a tener alguna vez a alguien que conoce este tema muy bien y puede hablar con mucha más propiedad que en lo que estoy hablando. Pero bueno, sí que es cierto que está en espera de resoluciones judiciales y con un potencial daño reputacional y económico con este tema del caso Villarejo muy importante. Y no está mencionado en la oferta pública voluntaria de adquisición. No está mencionado. Y hay otro, y claro, y eso podría traer consecuencias, ¿eh? A lo mejor la nulidad y estas cosas. Bueno, y hay otro caso también muy importante, ¿vale? Bueno, que es el tema del caso que hablan ahora, que está muy de moda. El caso Novo Norte, que no se menciona tampoco en la OPVA, que es la conversión de la concesión administrativa de los terrenos de Chamartín en una compraventa, cierro comillas. ¿Vale? Parece ser que hay un tema ahí de unos terrenos, del tema de Madrid Norte, el tema Chamartín, donde podría haber también implicaciones monetarias y muy importantes en este tema, cuantificaciones importantes, ¿eh? Hay otra cosa que el BBV tampoco menciona, que es el caso Ausbank, ¿vale? Que es con el tema del caso Ausbank, en el caso de que claro, acabaron con una entidad Ausbank, el BBVA, ¿vale? Y claro, al final salió absuelto todo esto caso. Y entonces Ausbank le pide 200 millones al BBVA por los daños ocasionados en esa trama, que ellos dicen en esa trama, sobre contra Ausbank, claro, por el tema de las hipotecas, de las cláusulas hipotecarias, que la Ausbank fue el que levantó el tema de las cláusulas hipotecarias y ocasionó muchísimos perjuicios a los bancos. ¿Vale? Y los beneficiados, los ciudadanos, ¿eh? Acuerden de eso. Perjudicados, los bancos. Beneficiados, los ciudadanos. Y eso a los bancos, la verdad, que no les gusta nada. Ese tema está en el juzgado central sexto de la Audiencia Nacional, ¿vale? El tema de Ausbank. Y hay bastante dinero también en juego. Y eso no se menciona en la oferta pública, con lo cual podría tener pues consecuencias reputacionales muy importantes para un banco. Y eso cuando tú te juegas, si estás tomando una opinión, si vas a un banco en la fusión o no vas a la fusión de un banco, pues la verdad que importa. Y mucho. Imagínate que hay una sentencia penal contra el BBVA. No sé, bueno, exactamente qué por las consecuencias puede tener, pero vamos, unas consecuencias reputacionales y económicas muy importantes. Y eso debería haberse mencionado en la oferta pública, ¿vale? En la oferta pública voluntaria de adquisición de la adquisición. Y bueno, yo he querido hablar un poco de este tema porque es un tema muy importante, sobre todo en España, con el tema del sistema, cómo quedaría el sistema financiero, el sistema bancario, los oligopolios, ¿vale? Y había que mencionarlo, ¿eh? Claro, yo estamos siempre lo mismo. A mí el día a día nos come, ¿no? Aquí, como dice el otro, que está a lo importante o lo urgente. Yo quería haber hablado, ya más así lo tenía preparado en el principio, todavía tengo aquí la estructura del euro digital. O sea, creo que es un tema que nos va a afectar a todo, es un tema muy importante, es una vuelta de tuerca más del control social, del control financiero, del control de los poderosos, del big data, de los datos, de que esté todo canalizado a través de los sistemas informáticos, porque todo queda, cuando entras en un ordenador, todo queda a rastro, todo, ¿vale? Y cuando haces un compra, pones un pago, haces un pago, queda a rastro, todo, tú, la hora que has hecho, dónde has comprado, qué te has comprado, o sea, queda todo registrado en los bancos. Tanto desde el punto de vista de compra-venta del sistema de pagos privados, como desde el punto de vista del sistema de pagos, como va a ser en este caso, semipúblicos, como podría ser el Banco Central Europeo. Hay matices, sí que se han hecho atrás, pero bueno, insisto, creo que esto deberíamos dedicarle uno o varios programas sobre el euro digital, porque hay una ofensiva tremenda contra el tema del euro digital, contra el tema de la privacidad de los ciudadanos. Se lo he comentado al inicio, con el tema de que nos quieren controlar los medios, la falta que tienes que dar todos tus datos para poder operar en los medios sociales, en las redes sociales, ¿vale? Y claro, porque además esto también va enfocado, que ya también lo mencionaremos, joder, al final me va a faltar el programa, lo mencionaremos también con lo que está pasando en todo también el sistema financiero, que es la subida del oro y de la plata. Eso no significa que sube un activo el oro, no. Eso significa que la gente no cree en el sistema fiat y en el sistema financiero y las monedas y por la deuda pública y todas estas cosas que también dedicaremos un día entero a la deuda, no solamente, bueno, la deuda, sobre todo deuda pública, no solamente de España, sino de toda Europa y de Estados Unidos, bueno, del mundo mundial, porque eso es también una espada de Damocles que pende sobre nosotros. La deuda pública. Sí, es cierto que se lleva hablando mucho tiempo de esto, pero la bola de nieve sigue creciendo. Y las consecuencias, pues, es que cada vez la gente cree menos en el sistema fiat y en las moneditas euro, dólar, sobre todo el dólar, euro, yen, yuan, cada vez crean menos porque precisamente están viendo que la deuda que tienen, las deudas que tienen comprometidas en el futuro es un porcentaje muy importante sobre el Producto Interior Bruto, que siempre lo miden sobre el Producto Interior Bruto, pero cuidado, tenemos que inventar o crear una nueva medida que no solamente sobre el Producto Interior Bruto, sino sobre es el presupuesto. Es decir, ahí dicen, bueno, nuestra deuda pública no es muy grande porque es el 120% del Producto Interior Bruto. Y sobre el presupuesto, pues en España si está la deuda pública es el 105%, ¿vale? Así, a grandes números, o el 103 creo que ha bajado un poco sobre el Producto Interior Bruto. Claro, sobre los presupuestos, que es más o menos la mitad del Producto Interior Bruto, que eso significaría que tienes que sumar un 50% más. Es decir, que la deuda pública que se paga a través de los presupuestos, si es un 100%, 105% sobre el Producto Interior Bruto, significa que es un 150% en los presupuestos. Creo que he hecho bien el cálculo. ¿Eso qué significa? Que necesitas un año y medio para pagar. Un año y pico para pagar de los presupuestos, para pagar toda la deuda. Y ya hablaremos también el porcentaje de los intereses sobre esa deuda. Bueno, tenemos muchos campos que abarcar, tenemos muchas cosas que hablar, muchas cosas que decir, pero ya seguiremos en otros programas, ¿vale? Yo personalmente os dejo aquí, otro día hablaremos de más cosas y a ver si viene más gente, ya que he hecho la presentación y ya me he extendido a hablar en este programa, ya quiero invitar a alguna persona capaz que venga a hablar, que sea más divertida que yo y que hable otros temas, sobre todo políticos, de actualidad económica, de actualidad política, y darle más vueltas a todo lo que nos rodea y principalmente lo que nos rodea económicamente. Os dejo un saludo grande, soy Juan Antonio García Calle y seguimos.